Memoria metonímica está compuesta por relatos que son piezas del rompecabezas de mis primeros 50 años de vida. Recuerdos, pequeñas metonimias que no pretenden ser abarcativas ni sistemáticas, sino que apuntan a abrir juego, posibilidades. En este ejercicio me interesa descubrir, en su doble acepción de insight y de desvelar. Aquí abrazo el riesgo que captura el viejo proverbio yiddish: The son wishes to remember what the father wishes to forget. Relevo de luces. En 1979, Juan Pablo II vino a la Ciudad de México por primera vez. Conservo el vago recuerdo de haber subido a la azotea de la casa en Las Flores, Coyoacán, a despedirlo al lado de mi mamá, proyectando un haz de luz con un espejo hasta el avión de Alitalia en el que surcaba el cielo. Cuando volvió, en 1990, aquello fue un furor. A dondequiera que fuera se congregaban multitudes para verlo pasar en su papamóvil o para verlo salir a algún balcón a saludar y bendecir a los fieles. La gente improvisaba porras.
¡Se ve! ¡Se siente! ¡Juan Pablo está presente!
En San Juan de los Lagos, Jalisco, se organizó una gran congregación de jóvenes. Varios cientos de miles nos movilizamos para ir a escucharlo. Carla y yo nos fuimos junto con otros amigos del grupo de catecismo en un camión que salió de la Universidad Anáhuac del Sur. Viajamos toda la noche. Alguien llevaba una guitarra y animó el camino con sus canciones. Con sombrero de ala ancha y un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar. Con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Allá en el cerro mataron a un hombre de esos que en la noche se salen a mear. Allá en el cerro mataron a un hombre de esos que en la noche se salen a mear. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Que por una meada lo iban a matar. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Que por una meada lo iban a matar. Jamás vi tanta gente reunida. Eran multitudes. Llegamos a la hora de la comida, apartamos un sitio en la explanada, pusimos nuestras mochilas y los sleeping bags juntos y nos dispusimos a pasar la tarde y la noche a la intemperie, pues la procesión arrancaría hasta la madrugada del día siguiente. Hacia las 7 de la noche, con las últimas luces, aparecieron barruntos de tormenta en el cielo. Por los altavoces, todo tipo de mensajes contradictorios se emitieron, desde "Nadie se mueva de donde está", hasta "Todos de vuelta a los camiones". Previsiblemente, aquello se volvió un caos, ríos de gente de allá para acá. En medio de aquella multitud, perdí a Carla. Di vueltas por todos los sitios donde podría estar. Pregunté a todos los grupos cercanos si la habían visto. La penumbra de la hora gris hacía imposible distinguir el rostro de nadie. La angustia era asfixiante. El resorte de la catástrofe se me había disparado en la cabeza. Me venían a la mente imágenes de un viaje que hicimos juntos unos años antes, en el que ella la pasó mal, pues unas niñas de su grupo la molestaban por gorda. Le decían "yom yom". Le cantaban con tonada del cantante Emmanuel. Todo se derrumbó cuando Yom Yom se tropezó. Carla sufrió aquel viaje. Cuando me enteré, a la vuelta en México, me sentí fatal por no haber podido proteger a mi hermana. Vino a mi mente también la desesperación de mis papás el día en que Ernesto estuvo perdido 30 minutos en un mercado de Uruapan, Michoacán, cuando apenas tenía 4 años. Lo encontraron en un puesto tomando un helado, tranquilizado por una doña caritativa que lo cuidaba en lo que aparecían sus papás. Transcurrida una hora, se me ocurrió subir a la enorme tarima de concierto donde Maná cantaba Rayando el Sol para vocear a mi hermana. Estaba convenciendo al tipo de seguridad para que me dejara pasar al micrófono, cuando, gracias a la irradiación luminosa de la plataforma del concierto, alcancé a ver a Carla. Iba asustada, sollozando. Bajé de un salto, corrí hasta donde estaba, nos abrazamos hasta que se calmó y me explicó su confusión y su terror. No nos volvimos a separar. Sobrevivimos la lluvia nocturna, el frío de la madrugada, el hambre de la mañana, el rayo abrasador del mediodía de aquel paraje desértico en Jalisco, los desmayos de los caminantes, la claustrofobia de la multitud, el agotamiento eterno de la jornada en la que finalmente el Papa, un punto blanco indistinguible a 100 metros de distancia de donde estábamos, enloqueció a una multitud entregada a su carisma con su famosa frase: México siempre fiel. La ansiedad no se me disipó hasta que estuvimos de vuelta en el camión, sentados uno junto al otro, comiendo alguna de las viandas que mi papá nos había empacado para el viaje, tomados de la mano, como si aún fuéramos dos niños preescolares, jugando a que éramos amigos y fumábamos chetos mientras viajábamos en la parte trasera de Cristina Chrysler, la camioneta familiar.